been so crazy lately. Nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing,
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos a vuestro espacio más automovilístico que tenemos a lo largo de todas y cada una de las semanas aquí en la Radio del Deporte, porque también cada fin de semana, cada domingo especialmente, aquí en de 10 a 11 de la mañana, tenemos la cita habitual con el coche nuestro de cada día, como lo queremos llamar siempre, porque es una de nuestras cosas que de verdad que más nos acompañan en nuestro día a día y que, como siempre, para hablar de todo esto que hablamos cada domingo de 10 a 11 o en podcast, porque también ya sabéis que tenéis la opción de poder escucharnos a través del podcast, ya sea en iVoox, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, donde vosotros queráis, cuando queráis y desde donde queráis, por supuesto. Está como siempre Francis Fernández. ¿Qué tal, Francis?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
Eso es, pues es que es un domingo en el que tenemos muchas cositas de las que hablar, muchos temas. Pero yo de verdad, Francis, permíteme, que esto yo creo sé que no es habitual, pero que quiera dar una recomendación, como siempre, obviamente, yo creo que la decimos todos los días, pero de verdad que viniendo a la radio yo no he tenido ningún problema, ¿eh? Yo esto que quede todo por delante, pero de verdad que los coches y las carreteras es algo que es algo peligroso, cuando se hace un uso imprudente o un mal uso de todo ello, como todo en esta vida, pero de verdad, por favor, cuidado, responsabilidad máxima en las carreteras, que ahora es verdad que viene la festividad del 1 de mayo, este próximo miércoles, habrá puente también en algunas comunidades, como en Madrid. Por favor, cuidado, máxima responsabilidad en las carreteras, porque de verdad que no es plato de buen gusto estar inmersos en cualquiera de los problemas que puede dar la carretera, así que por favor, desde aquí mandaros todos nuestros mejores deseos y responsabilidad para todos vosotros. Así que...
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eso es una cosa que no importa que la repitamos todos los domingos. El año 2024 no ha empezado nada bien para los accidentes. Hay un repunte ligero, pero un repunte con relación al año pasado. Vimos hace dos semanas, me parece que fue, que la gente sigue sin utilizar el cinturón de seguridad. Estamos muy nerviosos, se nota en el tráfico, se nota en las carreteras, pero sobre todo en el tráfico en las grandes ciudades. En fin, yo creo que debíamos poner un poco de sentido común cuando cojamos el coche. Y como yo digo siempre, cuando vamos en el coche, vamos a conducir únicamente. No tenemos que intentar dejar fuera de la cabeza todo lo que no sea conducir, ir atento al tráfico, ir atento a lo que nos rodea, a los coches que nos rodean, a los peatones, y en carretera ir muy atentos al trazado de la carretera, al estado de la carretera, a nuestra velocidad, en fin, conducir solamente, que muchas veces vamos, no digamos ya la gente que va hablando por el móvil, pero hay muchísimas cosas en el automóvil que nos distraen de lo verdadero importante, que es conducir y para llegar a nuestro destino sin ningún inconveniente. Y eso ya digo que deberíamos repetirlo todos los domingos, porque es muy necesario. Y si hay una persona que nos hace caso, pues ya nos debemos sentir satisfechos, porque hemos evitado un enorme problema.
Absolutamente. Yo, Francis, de verdad que es verdad que ya estamos ahora quizá en un momento en el que si el móvil, que si una distracción, que si otra, que si tal, que si los coches cada vez son más complejos, con más tecnología y demás. Pero es que al final es una cosa tan sencilla como lo que has dicho tú, sencilla entre comillas, que se me entienda, sí. Eso sí, que es conducir. Únicamente es, cuando uno coge
eso
el coche,
es
conducir, es llegar al destino que de turno que tenga uno, al trabajo, a la playa, a lo que sea, a lo que tenga cada uno que hacer y a dónde ir. Pero, por favor, vamos a poner los 5, incluso los 6, aunque
sentidos,
no existan 6 sentidos,
sí,
que
sí,
los pongamos todos en la carretera para evitar cualquier tipo de problema.
Efectivamente, sí, es. Lo que pasa es que pensamos, como en todas las cosas, que no nos va a pasar a nosotros, pero por desgracia sucede, bien porque tengamos nosotros la culpa o porque la tenga alguno de los coches, alguno de los conductores que nos rodea. Por eso ya digo que hay que ir muy pendiente de la conducción, de cómo tenemos el coche, de los espejos retrovisores, de lo que pasa delante de nosotros, de lo que pasa detrás de nosotros en la carretera, ir continuamente procesando esa información para hacer en cada momento lo que tengamos que hacer. Y utilizar los intermitentes para señalizar, para que todos los coches que nos rodean sepan lo que vamos a hacer, aunque luego muchas veces no lo impida, porque claro, si nosotros ponemos un intermitente a la derecha en una caravana, seguramente no nos van a dejar meternos a la derecha. Pero nosotros tenemos que señalizarlo, porque es una forma de pasar información a los demás de lo que queremos hacer y, en definitiva, bueno, de que no suceda algo imprevisto. Insisto, precaución y sobre todo, como tú decías muy bien, que tenemos delante de nosotros, tenemos un maxipuente. No sé si será, lo cojamos al principio o lo cojamos al final, pero esta semana va a ser una semana de mucho tráfico y de muchas salidas de las ciudades.
Eso es. Pues antes de entrar en materia, y ahora sí vamos con lo que, un poco con lo que queremos hablar, porque obviamente no es que no queramos hablar de daros consejos de oye, precaución, de responsabilidad, que sí, que también queremos, pero entendemos que todos aquellos y aquellas que cogéis coche ya lo sabéis, pero bueno, no está nunca de más recordarlo como bien hemos hecho. No sé si te parece, Francis, que arrancamos ya con 6-7 minutos casi de retraso.
Hay muchos temas, muchísimos temas, y sobre todo la industria del automóvil está ahora en este segundo trimestre del año, está dando una clases de actividad enorme, ¿no? A muchos niveles. Y bueno, y ya digo que tenemos muchas cosas que venían atrasadas y cosas que seguramente vamos a tener que dejar para el domingo que viene.
Bueno, pues bueno, eso tampoco nunca nos es problema, porque siempre tenemos que posponer muchas...
La información es enorme y continua, además.
Sí, es que aunque no os lo creáis, a todos los que nos estáis escuchando, de verdad que hablamos de muchas cosas a lo largo de un programa, pero hay otras tantas que se nos quedan en el tintero siempre y que le tengo que decir a Francis: Francis, perdóname, que de verdad que no nos ha dado tiempo.
De siempre sucede.
Oye, pues voy a empezar leyéndote alguno de los mensajes que nos ha llegado a lo largo de esta semana.
Perfecto.
Mira, David Cuesta nos escribe al correo electrónico. Mira, voy a aprovechar que no lo he dicho, que tenemos el correo electrónico habilitado para que nos enviéis todas las cuestiones, opiniones, dudas, lo que sea, a nuestro correo electrónico de marcacoches@radiomarca.com. Así que todo lo que queráis al buzón de nuestro correo, que os leemos y os escuchamos todos los fines de semana. Nos escribía David Cuesta. Esta pregunta ya, yo creo que ya la hemos resuelto en algún momento, pero bueno, nunca está de más también recordar. Estoy pensando en comprarme un coche próximo a los 30 años en buen estado para hacerlo histórico y poder usarlo incluso por el centro de Madrid. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer un coche histórico? Y también nos pregunta que si podría circular con él por todo Madrid, incluida la Alameda Central.
Sí, sí, eso es una de las ventajas. Parece mentira que hasta hace poco los coches históricos eran, bueno, solamente había cuatro aficionados que querían mantener su coche, y coche histórico es desde un 600 hasta un Porsche 911, o sea, coches históricos son los que, un Forte, coches de todo tipo y de todo pelaje, y con 30 años, con 25 con 100, o sea, el tema es que ahora, pues con eso de que la legislación se ha vuelto un poco laxa en ese sentido, laxa en el buen sentido de la palabra, no es que este... Pues tenemos la ventaja de que con un coche histórico lo matriculamos como histórico y vamos, y bueno, como son pocos coches históricos los que hay en este sentido, pues bueno, vamos a poder circular por todos los lados. Entonces sí, si compra un coche con 30 años, me parece que son 25 o 30 años, lo que va a poder hacer va a ser matricularlo como histórico y va a tener esas ventajas. Los coches históricos tienen unas cosas muy positivas, que es, bueno, pues lógicamente estamos salvando del desguace un pedacito de historia de la automoción. Se disfruta mucho un coche histórico, porque ahora mismo conduces un coche, y no estoy hablando, ya digo, de coches de principios del siglo pasado, estoy hablando de coches de hace 30 años, pues hay una diferencia tan grande con relación a las actuales, que bueno, tenemos que acostumbrarnos. Hace unos años participé en un evento que organiza SEAT, que junta todo el Club 600, y la verdad es que coger un 600 con el que yo me había sacado el carnet de conducir, pues te hace, no sé, decir, bueno, pues esto es, y con esto íbamos, ¿no? Porque claro, lógicamente evoluciona mucho el automóvil, y bueno, pues esto es lo que sienten toda la gente que tiene un coche histórico. Y bueno, los trámites, he dicho la parte positiva. La parte negativa es que, bueno, pues son coches que no son muy fiables, son coches que te llevan, que no los vamos a poder utilizar mucho precisamente por eso, son coches que vamos a tener que buscar piezas cuando tengamos una avería, cuando se rompa un intermitente, por ejemplo, que aunque hay coches que todavía se fabrican piezas, hay marcas como Porsche, marcas como Volkswagen, que todavía... Volkswagen con el Bulli, Porsche con toda la gama te fabrica, si hace falta, si no lo tiene en stock, te fabrica la pieza que queramos, el faro, el intermitente del modelo de Porsche que queramos, 911. Bueno, evidentemente te lo va a cobrar y precisamente no barato, ¿eh? Pero bueno, pero tenemos la posibilidad de que nuestro coche repararlo, que es uno de los problemas que tenemos cuando los coches tienen muchos años, que ya, pues lógicamente, las marcas no tienen la obligación de guardar repuestos, los destruyen, porque eso se destruyen, cuesta más el espacio que ocupan que lo que vale, y entonces lo que sucede es que el mercado pues está desabastecido de determinados elementos, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, pues sí, es perfectamente factible coger un coche, comprarte un coche con 30 años y remozarlos, solucionar los problemas que tenga, y bueno, pasar las ITVs, y que son también un poco bastante más menos exigentes, y luego pues matricularlo como histórico, es ponerle una H. Son esos coches que los ves por la calle que tienen una H al principio de la placa, y con eso te da libertad a trabajar, a circular por el centro de las ciudades, que por las que evidentemente están prohibidos los coches con mucha menos contaminación. O sea, con coches que contaminan mucho menos no pueden pasar, pero en cambio los históricos, evidentemente, porque son pocos, pues pueden circular.
Es verdad que nos pregunta mucha gente por tema de coches históricos, porque yo creo que, por lo general, el carácter más o menos común en todas esas personas de que les gusta la automoción es que quieren buscar coches históricos, que esa sensación que tú has dicho, ¿no? Cuando condujiste el Seat 600 con el que te sacaste tu carnet muchos años después. Es decir, esa sensación hace que la gente que tienen ese amor por el automóvil lo hagan diferentes, y por eso yo creo que este es un tema importante, porque yo creo que antes o después a muchas personas le llega el momento de decir, oye, me apetece volver a un coche que tuve hace muchos años.
Sí, en Estados Unidos es muy normal. En Estados Unidos, yo en las redes y en todas las redes que hay sociales del tema de la automoción, pues te salen, bueno, pues este hombre se ha comprado o mantiene, ha restaurado el Ford que tenía hace 40, 50 años, lo ha encontrado, lo ha comprado y lo ha restaurado, y tiene, es pues en Inglaterra también, en el Reino Unido también, porque son, digamos, mucho más aficionados al automóvil en general que lo que somos en España. También han tenido una riqueza automovilística que nosotros, por desgracia, no hemos tenido. Entonces, bueno, en esos países, pues en Inglaterra, Reino Unido, hay muchos aquí en España, mucha gente que pide piezas al Reino Unido, porque todavía hay pequeños talleres que lo que hacen es fabricar determinadas piezas para determinados vehículos, porque no hay, y bueno, y tienen un mercado bastante, bastante importante y rentable, porque ya digo que hay muchísima afición en estos países, Estados Unidos sobre todo y Reino Unido, hay muchísima afición a los coches más clásicos, y bueno, hay una industria alrededor muy importante.
Bueno, pues vamos a ver cómo van solucionando también aquí, oye, en España, que seguro que se van a ir dando pasos poco a poco para que estas soluciones, ¿no? Que hay veces que se ponen interrogantes porque no se sabe cómo responder ante ello, pues bueno, oye, veremos si España sigue dando pasos hacia el frente en cuanto a este tipo de piezas,
este tipo de cosas.
Eso es. Mira, te voy a leer otra cuestión, ya está, sí. No es tan genérica, sino que nos escribe Bruno, también desde nuestro correo electrónico, en el que nos dice: tengo un Mazda 6, versión Sportive, del año 2009. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este coche y si debería cambiarlo después de casi 16 años. Muchas gracias.
Hombre, desde luego, si no lo quiere hacer histórico, pues 16 años son muchos años. Depende de los kilómetros que tenga, depende de los años que tenga. Yo entiendo que estará súper satisfecho con este vehículo. Mazda, pues como todas las marcas japonesas, proporcionan una fiabilidad y una calidad de producto muy importante. La verdad es que están, cuando hablamos de cualquier categoría en el mercado y hablamos de fiabilidad, todas las marcas japonesas están arriba. Toyota, Honda, Mazda, todas las marcas japonesas. Subaru también. Entonces, bueno, pues hombre, es un poco tal y como lo dice, pues yo entiendo que si el coche está bien, si no tiene muchos kilómetros, pues a lo mejor conviene, lo podría tener. Qué duda cabe que cualquier coche nuevo, incluido un sustituto de este Mazda 6 con 16 años, un Mazda 6 nuevo, por ejemplo, pues sería muchísimo más ecológico, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues sería una ganancia a nivel de seguridad. Un coche con 16 años pues ya tiene partes del vehículo que no están en su perfecto estado. Entonces, bueno, pues es difícil el consejo. Eso sería él el que lo tiene que decidir, porque es su coche y yo no le voy a decir que lo venda o que se deshaga de él. Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar él. Evidentemente, comprar un coche nuevo, un Mazda 6 nuevo, por ejemplo, pues sería una ventaja para él en el sentido de seguridad, contaminación. También sería un problema de precio, porque precisamente los Mazda 6 nuevos pues no son precisamente baratos. Pero bueno, ya digo, eso es una decisión que debería tomar él, porque bueno, no soy yo quien para decirle véndelo, porque no tengo ningún argumento para decirle que lo venda, ni tampoco ningún argumento para decirle que se quede, que se lo quede.
No, es que al final nosotros lo que hacemos es, bueno, pues claro, ofrecer el abanico de herramientas, claro, y ya cada uno que use, claro, las que considere, oye, que si quiero comprar, que si quiero vender, que si quiero esto o lo otro.
Siempre lo decimos que mientras que el coche nuevo pues todos son iguales, en principio, pues los coches usados, cada uno tiene su personalidad, tiene su trato, tiene su, como decimos, su DNI en el que figuran, pues lo bien o lo mal tratado, la cantidad de kilómetros, en fin, una serie de aspectos que son los que delimitan un poco el precio y también delimitan el interés de un determinado modelo para comprarlo.
Eso es. Bueno, pues oye, al final cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Nosotros desde aquí damos, como me repito, las herramientas necesarias para que cada uno las utilice al modo, y forma que desee. Francis, vamos a hablar de nuestros temas que tenemos, que también son importantes. Luego leemos algún mensaje más. Pero creo que de los que más pasado, igual me equivoco. Información de servicio, que yo creo que es lo que también tenemos que hacer de vez en cuando, es estos nuevos sistemas ADAS obligatorios a partir del mes de julio, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya sabemos que los coches, la Unión Europea hace obligatorios determinados sistemas de seguridad en sus vehículos, en los vehículos que se van a vender, los vehículos nuevos que salen al mercado, y eso ha venido por etapas. Es decir, desde hace mucho tiempo el ABS, el control de estabilidad y otros elementos de seguridad, pues son obligatorios en todos los coches que salen al mercado. Da lo mismo que sea un coche muy caro o un coche muy barato. Entonces, poquito a poquito, pues estos sistemas de seguridad obligatorios pues están, digamos, llegando a todos nuestros modelos. Hay una cosa clara, ya lo hemos dicho muchas veces, que lógicamente la seguridad tiene también un precio. Y todos estos sistemas lo que están haciendo es encarecer el producto, porque claro, sobre todo encarecer notablemente el producto básico, los coches básicos que están obligados a llevar cada vez más sistemas de seguridad, pues lógicamente salen más caros, suben de precio más que los coches caros que ya incluían de serie, desde hace tiempo ya suelen incluir de serie mucho elemento de seguridad. Entonces, bueno, pues a partir de julio, por ejemplo, todos los coches van a tener que llevar el sistema DDR. Este sistema es un sistema detector de fatiga. Bueno, cuando el volante, cuando el coche nota que llevamos una conducción errática o por tiempo, pero sobre todo cuando conducimos de una manera que le puede parecer al coche que es un poco errática, lo que hace es, pues bien, nos saca un mensaje luminoso, nos sacan un mensaje de texto, nos pone una tacita también, nos ponen una tacita con calor que sale de la tacita.
El símbolo del café, ¿no?
Más sí, o menos. Lo del café. Y con eso nos está indicando que por favor que paremos, nos bajemos del coche y que descansemos un poquito, porque insisto, el sistema está detectando que llevamos una conducción un poco errática. Luego también hay otro que se denomina ISA, está asistente de velocidad inteligente, adapta la velocidad a los límites de la vía. Si la vía tiene una limitación de 120, pues nos va a adaptar la velocidad a la velocidad a la que nos trasladamos a estos límites. Luego también un sistema muy muy cómodo, muy necesario también, es la alerta al tráfico cruzado. Cuando nos movemos marcha atrás y salimos de un aparcamiento en batería, pues la verdad es que vamos un poco ciegos. Tenemos que sacar la parte de la zaga del coche para poder ver, hasta que no libramos desde la ventanilla del conductor, del acompañante, perdón, por ejemplo, el vehículo que tenemos al lado, no vemos lo que viene en ese sentido. En este sistema, por medio de unos sensores, nos va a decir que viene un coche, que no salgamos, que nos quedemos quietos, ¿no? Luego tenemos supervisa el tráfico trasero, en el sentido de que también puede actuar sobre el freno si no respondemos a la señal acústica. El cambio involuntario de carril, eso ya hay muchísimos coches que lo llevan, pero ya digo, a partir de julio los que no lo lleven lo deberán llevar. Cuando nos movemos de carril y pisamos las líneas discontinuas en un sentido o en otro, o una línea continua, evidentemente, pues lo que hace el sistema es una señal acústica o luminosa, o los coches más desarrollados, los coches más que llevan más sistemas de seguridad, incluso puede inducir en el volante un giro. Si el coche nos hemos ido hacia la izquierda, el coche y detecta que estamos pisando la raya continua, lo que hace es que nos puede inducir un giro de volante y nos sitúa en el centro del carril. Eso es una parte importante, una parte básica de lo que es el coche autónomo, una parte del sistema autónomo de los coches que está llegando, que va a llegar a todos. Evidentemente, el cambio de carril cuando se hace de esta manera es que no hemos puesto el intermitente. Entonces el sistema detecta que no teníamos intención de cambiar de carril, sino que por lo que sea nos hemos ido de la trazada del carril por el que vamos. Luego, el sistema, un sistema de frenado de emergencia, ESS, que detecta el frenado del coche que nos precede y frena automáticamente. Esto es muy útil para las caravanas, en los atascos, que bueno, que muchas veces pues vamos a velocidades pocas, a velocidades escasas, y lo que hacemos es, tenemos esos pequeños toques, puff, que le damos al coche delante. Todos hemos visto accidentes de ese tipo, y bueno, para evitar eso, pues el coche, si nos acercamos, no actuamos sobre el freno en esos momentos, pues lo que hace es que él automáticamente va a actuar sobre los frenos y va a evitar que nos traguemos el coche que llevamos delante. Luego también, aunque esto yo la verdad todavía no sé si se va a llevar, me parece que vamos a tener, cada país lo va a decidir, no sabemos si en España lo van a decidir o no, el sistema de inhibidor de arranque con un alcoholímetro. Eso en el caso de que nos sentamos en el coche, nos metemos en el coche y después de ponernos el cinturón de seguridad tenemos que soplar por un aparato que Volvo lo lleva ya, que va a impedir o nos va a dejar salir arrancar el coche. Si pasamos un determinado grado de alcohol o tenemos alcohol, un mínimo grado de alcohol, pues lo que el aparato detecta y nos impide arrancar el coche y salir andando. Ya digo que esto en algunos países y algunas marcas ya lo llevan incluido en sus coches. No se sabe si en España lo van a pedir la obligatoriedad de este sistema, que bueno, que es bastante 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 útil, ¿no? Y luego, por ejemplo, también una cosa que hay, casi todos los coches ya la llevan, muchos coches ya la llevan, la alerta de cinturones en las plazas, en todas las plazas. Hasta ahora hay coches que llevan solamente un aviso de cinturón en las plazas delanteras, pero yo cuento y pienso que muchísimos vehículos ya llevan también el sistema para las plazas posteriores. Por lo tanto, esto, bueno, va a ser obligatorio, pero ya digo que en los coches que no lo lleven, pero que son una inmensa minoría. Y luego hay una cosa importante también, que bueno, no vamos a aparecer, los coches no vamos a aparecer a los aviones, por eso he dicho que vamos a tener que van a subir los precios de los coches en julio. Vamos, están subiendo constantemente, pero va a haber vehículos que los que se note muchísimo más, que es que los coches obligatoriamente en Europa van a tener que llevar la famosa caja negra, esa que siempre que hay un accidente de aviación, pues la buscan. En esa caja negra para el automóvil está definido que se registren hasta 15 parámetros que incluyen de conducción, o sea, que es la velocidad, por ejemplo, las revoluciones a las que vamos, la frenada, la fuerza del impacto que hemos sufrido, los Gs que hemos sufrido de impacto, el movimiento del volante, el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad e incluso la posición del acelerador. Bueno, todo esto se quedará registrado en una caja que estará protegida de impactos, será una caja de tipo electrónico en la que después de un accidente, pues las autoridades, los responsables de atendernos, pues van a poder sacar esa caja y van a poder analizarla para tener una información más exacta de lo que verdaderamente ha pasado y por qué se ha sucedido ese accidente. Ya vemos que hay la Guardia Civil tiene departamentos muy importantes y muy eficaces de investigación de accidentes, pero con esto digamos que van a tener una ayuda enorme, porque muchas de las elucubraciones o muchos de los cálculos que ahora tienen que hacer de una manera, digamos, más precaria o más menos sofisticada, pues lo van a tener, van a sacar la caja negra, van a conectarla a un ordenador y van a poder sacar toda esa información que muchas veces les falta, y con eso las compañías de seguros también van a poder tener información de todo lo que ha pasado. Y bueno, eso digamos que no va a solucionar problemas, pero sí lo que va a dar es una estadística de lo que sucede realmente en los accidentes de tráfico.
Hombre, me parece importante, yo creo, porque sí, cuando hay accidentes de avión, es verdad que hay muy pocos de avión, en comparación con lo que vuela y demás, obviamente hay muy pocos, el porcentaje es bajo, y yo creo que esto puede ayudar, por lo menos, como tú dices, a conocer una estadística de, oye, ¿por qué se producen X accidentes? ¿De qué forma? Yo creo que esto puede ayudar. Y me ha llamado también mucho la atención, Francis, lo de el alcoholímetro este que has dicho que lo tiene en algún coche, creo que ha sido de Volvo, has mencionado.
Y algunos países lo van a poner claramente. Países que tienen, por desgracia, mucho problema de alcoholismo. Y son muy duros con el... De alcoholismo no, de alcoholemia. Y son muy, muy duros con las sanciones que se imponen a los conductores que conducen. No con una tasa de alcohol, porque aquí en España todavía tenemos una tasa de alcohol que debemos superar para entrar en delito. No, es que en esos países está prohibido haber bebido la mínima cantidad de alcohol para poder conducir.
Pues mira, me parece una buena medida, la verdad, porque, oye, eso, riesgo cero nunca va a existir, pero una gota de alcohol aumenta el riesgo, aunque
eso
esté permitida.
Va a llegar tarde o temprano. O sea, hace dos días lo hemos visto en televisión, que salía una persona, una conductora concretamente, pero vamos, que iba circulando por la M30 en sentido contrario. Pues después de haber tomado de todo lo que se podía beber y todo lo que se podía meter por otros sitios, ¿no? Del cuerpo, hablo de drogas. Entonces, bueno, pues la pillaron, iba conduciendo en sentido contrario, y con este tema, pues evitaríamos que el coche arrancara. Entonces, bueno, pues eso, tarde o temprano, aunque en España no llegue ahora o llegue dentro de... va a llegar a todos los países europeos, y cada vez que nos metemos en el coche, como ya he dicho, cada vez que nos vamos a tener que poner el cinturón, y no sé si será soplando, no sé cómo será, pero porque la tecnología avanza un montón, pero si el coche detecta que llevamos alcohol, que hemos bebido, no nos va a dejar conducir.
Pues me parece, de verdad, esto es realmente interesante, porque son sistemas de ayuda que tienen los coches, y que no son ayudas propias del coche porque quieran meter más tecnologías, las marcas, no, son ayudas que nos van a ayudar a nosotros,
a todos.
Tener una conducción más segura y más controlada dentro de todo lo que se puede. Eso está claro. Vamos a hablar también de... Mira, me lo apuntabas por aquí, yo ahora pues lo leía y digo, bueno, posiblemente cuando digamos barómetro de la electromovilidad, sí, pues posiblemente mucha gente se quede pues como cuando me lo has dicho tú a mí, digo, ¿qué puede ser esto, no, Francis?
Sí, bueno,
vamos a ver,
pues,
vamos a explicarlo, ¿no?
ANFAC, que es un organismo que publica muchas estadísticas, concretamente nosotros tomamos las ventas de vehículos, lo tomamos precisamente de ANFAC, pues ha publicado, que es uno de los temas que llevo queriéndolo meter, pero no nos ha, como hemos hablado mucho de electricidad, pues bueno, pues tampoco, para no aburrir un poco, pero el barómetro de la electromovilidad, es un informe acerca de los vehículos electrificados que se han vendido, que se distribuyen en 2023, es la estadística de 2023. Habla solamente vehículos electrificados, de eléctricos puros o de PHEV, es decir, de los coches que se pueden enchufar. De alguna manera, no es lo mismo, pero de lo que se pueden enchufar. Habla primero del tema, ese barómetro lo que hace es una estadística y, bueno, hablar de lo que está sucediendo en nuestro país en 2023. Por ejemplo, se han instalado 11.173 nuevos puntos de carga. A finales del año pasado había 29.301, muy lejos de los 45.000 que tenía que haber. Pero es que a fecha de hace dos días, esos 29.301 me parece que han subido a 32.000. Es decir, todavía estamos lejísimos, no de los 45.000 que teníamos que haber cumplido para el año pasado, sino de los que haya a finales de este año, que concretamente para 2025 tiene que haber 91.000. Es decir, estamos muy lejos y yo creo que va a ser difícil que se cumpla. El vehículo electrificado en 2023, insisto, eléctricos puros y híbridos enchufables, ha alcanzado el 12% en 2023. Venían de un 9,6% en 2022, de un 7,8% en 2021 y de un 4,8% en 2020. Sin embargo, ya digo, dos grupos para vender vehículos. Uno es los particulares y otro la empresa. La empresa es la que más coches electrificados ha adquirido. ¿Por qué? Porque tiene facilidades, porque, bueno, pues se puede encargar en los parking que tengan las empresas, unas oficinas, pues tienen una serie de ventajas a la hora de poner un enchufe, digo facilidades. Entonces, bueno, pues las empresas ha subido un 14,8% del total, mientras que los particulares son solamente el 10,2%. Si el 12% es el total, pues estamos hablando de que la empresa va por encima de esa media, ¿no? Los particulares pues siguen teniendo el mismo problema de recarga en puestos públicos que no hay todavía suficientes. El parque de turismos electrificados en España es del 0,9% en total, si comparamos con el total del parque, que estamos por detrás de la mayoría de los países europeos. Por ejemplo, en Noruega es el 27,6, en Suecia el 8,8, en Bélgica el 4,5, Alemania el 3,9, Francia el 2,6 y una media total de la Unión Europea del 2,2. Solamente hay dos países que están por detrás de nosotros, que son Italia y Polonia, que están en el 0,4%. Y luego, bueno, pues en Europa se han matriculado 3 millones, el año pasado, 3 millones de vehículos electrificados, 2.011.209 son eléctricos puros y 992.000 son híbridos enchufables. Y el liderazgo en Europa de todos estos por coches, pues el Tesla Model Y, pues es el récord, es el coche más vendido eléctrico, 251.617. En segundo lugar está el Tesla Model 3 con 100.888 unidades y luego el ID4, el Volkswagen ID4, 85.000 unidades, el MG4 con 72.000 y el Skoda Enyaq con 66.247. Estoy hablando de coches eléctricos puros. Los PHEV han sido el primer coche vendido en Europa, ha sido el Ford Kuga con 54.000 unidades, seguido del Volvo XC60, el Kia Sportage, el Mercedes GLC y el Cupra Formentor. Es decir, bueno, mira, tenemos un coche español entre los 5 coches más matriculados. Concretamente, el Cupra Formentor ha alcanzado los 26.288 unidades. La diferencia es muy importante entre coches electrificados y coches, perdón, híbridos enchufables y los híbridos, los eléctricos puros, como es un poco normal. Pero ya digo que bueno, que mientras hay países que estamos ya hablando del 24% de su parque ya son coches eléctricos o electrificados, en España todavía estamos en el 0,9%, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda mucho trabajo por delante.
De verdad que es un número, es una cifra que asusta. Es que no llegamos ni al 1, es que casi no nos pueden ni contar.
Sobre el parque, sí. Claro, que vendiendo lo que se está vendiendo todos los meses, pues es difícil que el parque de vehículos electrificados
cambie tanto.
Pues llegue, porque claro, estamos en unas cifras muy muy pequeñas de ventas. Estamos hablando a lo mejor de 4.000, 5.000 unidades al mes, de un total de 85, de un total de 90. Entonces, bueno, pues es el problema que hay ahora mismo en España, ¿no? No hay puestos de recarga, no se cumple con las necesidades o con las expectativas o lo que se había pactado de instalar puntos de recarga, y la gente pues no tiene dónde cargarlo y no compra coches eléctricos. Pero eso es así, o sea, ¿por dónde se rompe este círculo vicioso? Pues evidentemente yo creo que lo va a tener que romper la presencia de puntos de recarga para que la gente se anime a comprar coches eléctricos.
Sí, hombre, y esto es una cosa que hemos hablado de ello en muchos programas, la escasez de puntos de recarga de coches, de automóviles eléctricos. Por lo tanto, bueno, pues oye, lo que decimos, ¿no? Normalmente yo creo que es lo que hemos dicho en varias ocasiones. Quizá se necesita un apoyo, ¿no? Desde el gobierno, desde tal, en el que facilite ciertos puntos para la gente y que anime a ello a cambiar un poco pues el parque automóvil español.
Está claro.
Es complicado. A corto plazo es complicado.
Hombre, a corto plazo es complicado porque ya llevamos un retraso enorme. Es decir, hay países que ya están... Lleva muchos más años también, es verdad. O sea, estamos comparando con dos países que son los dos países hipotéticamente más beneficiados por la circulación de los coches eléctricos, que son Noruega y Suecia. Han tenido muchísimas ayudas al coche eléctrico, eso también es verdad, han puesto mucho dinero las administraciones, y entonces, bueno, pues llevan muchísimo más tiempo. Pero claro, de un 24% del parque, también son países mucho más pequeños, pero bueno, de un 24% del parque en general a un 0,9, me parece que la diferencia es enorme y difícilmente subsanable, o sea, o recortable en los próximos años.
No, está claro que esa cifra va a seguir siendo muy pobre durante mucho tiempo. Está claro que es muy difícil de girar una cifra así de baja. Pero bueno, vamos a hablar de marcas propias y de modelos propios. Te voy a poner el primer nombre encima de la mesa en el día de hoy. Este Honda, ¿sí? CRV-IFCI. V.
Pues sí, una denominación complicada.
Sí, me pone nervioso, Francis, de verdad, que las denominaciones tan largas que le dan a los coches.
Sí, sí, sí. Evidentemente, primero definen el modelo, que es CRV, un SUV de buen tamaño, y luego pues quieren definir lo que se trata. Entonces, como este coche es muy complicado tecnológicamente, porque es muy complicado y muy original también tecnológicamente, pues es un modelo que incluye la pila de combustible, es decir, se mueve a partir de hidrógeno, pero además también tiene baterías que se pueden recargar. Es decir, es un giro que la verdad es sorprendente, porque yo pensaba que cuando salgan los coches de hidrógeno la tecnología iba a ser más o menos parecida, en el sentido de que, bueno, pues juntas, llevas un depósito de hidrógeno, coges oxígeno y por el escape echamos agua y por otro lado se produce electricidad que va a alimentar el motor eléctrico, punto. Pero bueno, Honda ha pensado, le han dado vuelta a sus ingenieros al tema y bueno, ha elegido esta fórmula que, bueno, no sé si será la ideal para el coche de hidrógeno, si se lo complementa muy bien, digamos que el tiempo dará y quitará razones, ¿no? La marca ofrece, por supuesto, con este CRV ya ofrece versiones híbridas y versiones enchufables, ya tiene una cultura y unos conocimientos de toda esta tecnología, y tiene dos versiones en el CRV que tienen los dos 184 caballos, y el híbrido enchufable pues tiene 81 kilómetros de autonomía. El otro, pues bueno, es un híbrido convencional. Y ahora anuncia, digamos, que solamente para Japón y para Estados Unidos, y llegará a finales de este año, 2024, una variación, digamos, que bueno, que original, y ya veremos a ver lo que da de sí. El coche es un coche de hidrógeno, tiene su depósito de hidrógeno, como hemos dicho, pero además monta una batería, y esa batería tiene la capacidad, la posibilidad de alimentarse desde el enchufe. Nosotros podemos llegar a casa o llegar a cualquier sitio de recarga y lo podemos recargar. Con eso, digamos que aumentamos la autonomía. El coche anuncia una potencia de 174 caballos y luego lleva un depósito de hidrógeno de 4,3 kilogramos, que le asegura una autonomía de 435 kilómetros. Entonces, la batería, además, a esos 435 le suma 47 kilómetros adicionales. El vehículo, ya he dicho que solo Japón y solo Estados Unidos, pero es que además no lo vamos a poder tener en propiedad. El coche solo se va a poder utilizar bajo la forma del renting. Entonces el coche siempre será posesión de, siempre estará en posesión de, o sea, el dueño del coche será Honda, y nosotros lo que estamos pagando es un gran plazo todos los meses. Todos los meses pagamos una cantidad y podemos disfrutar del vehículo, pero el coche nunca va a ser nuestro. Evidentemente, yo creo que es por un tema de que, bueno, de que si hay algún problema o si hay alguna, pues que la marca se haga digamos cargo de ello, y para sacar experiencia. Yo creo que ahora mismo lo que necesitan tanto en Japón como en Estados Unidos es sacar experiencia. Incluso yo podría añadir que los conductores y los alquiladores de este coche, pues van a ser gente elegida, por decirlo de alguna manera, y que les aporte algunas noticias, alguna información de cómo se comporta el coche, de cómo funciona, para Honda ir perfeccionando el vehículo, ¿no?
Esto es algo curioso, ¿no? Porque,
sí, es muy curioso.
Yo creo que no lo habíamos nombrado en ningún otro modelo, otra marca.
No, es la primera vez que yo, por lo menos, tengo conocimiento de que una marca esté haciendo esté juntando estos dos horizontes, ¿no? El horizonte del hidrógeno y el horizonte de las baterías. Yo entiendo que esa autonomía de 47 kilómetros, pues yo creo que la idea es seguir avanzando en esa línea para aumentar en cierta medida la autonomía, porque en realidad 500 kilómetros de autonomía pues no son muchos. La ventaja que tiene es que podremos recargar, la recarga de hidrógeno se realiza muy rápido. Entonces, bueno, en una gasolinera en 5 minutos ha recargado el depósito de 4,3 kilos, con lo cual, bueno, no es tan importante esa autonomía, porque vamos a poder recargar en muy poco tiempo. Otro tema es que encontremos sitios donde recargar, pero bueno, en Estados Unidos y en Japón, que ya están circulando coches de hidrógeno desde hace mucho tiempo, en números muy pequeños, pero tienen coches de hidrógeno, pues yo creo que ya el desarrollo de la posibilidad de recarga es mucho más frecuente. El coche lo ha desarrollado con General Motors, y evidentemente, si hablamos de que va a estar en Estados Unidos, el donde más se va a centrar Honda en la distribución es en California, donde, como te he comentado antes, tienen una completa red de suministro de hidrógeno, porque California siempre ha sido uno de los estados más, digamos que más han valorado y más han buscado la eficiencia, vamos, la eliminar la contaminación en todo su parque de vehículos, que por cierto es un parque de vehículos pues enorme, como es el estado de California, ¿no? A nivel de automoción.
Hombre, está claro. Es que además, mira, estoy viendo por aquí en la web de Honda, ¿sí?, cómo pone que en tan solo 3 minutos podrías estar recargado el combustible de hidrógeno, es verdad.
Sí, el hidrógeno. Luego la recarga seguramente de esos 47 kilómetros añadidos ya le tocará estar enchufado más tiempo. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Yo creo que son ideas interesantes, que luego, lógicamente, la práctica, el precio, el seguimiento que hagan los conductores, pues será el que defina si esto sigue adelante o se queda solamente en un coche de hidrógeno, que bajo mi punto de vista, desconociendo muchas de las ideas que han tenido los de Honda, la gente de Honda, para desarrollar este vehículo, pues a mí me parece que con un coche de hidrógeno ya tendríamos suficiente. Pero bueno, hay que saber, y yo no lo sé, por qué Honda ha querido desarrollar esta tecnología, juntar estas dos tecnologías y del ensayo a ver qué es lo que sale en un futuro.
Te voy a hacer yo una pregunta, porque yo sí, de verdad que esta la desconozco. No sé en España cuántos puntos de recarga de hidrógeno puede haber. Entiendo que si de eléctricos hay pocos, no me quiero ni imaginar tema de hidrógeno.
Sí, pues vamos a ver. En Puerto Llano hay uno, que era el primero que se instaló. Hay una hidrogenera, me parece que se llama, es un nombre muy raro, un sitio donde repostar hidrógeno, porque en Puerto Llano están moviendo mucho el tema del hidrógeno. Van a hacer una de las plantas productoras de hidrógeno, me parece que va a estar allí en Puerto Llano. Entonces hay un puesto, lo digo porque con el Ioniq y Hyundai hay un Ioniq, sí, el Ioniq de hidrógeno se trasladaron a Puerto Llano para poder recargar allí en una central de suministro que hay. Y no sé si hay en otros sitios.
Pues mira, tengo la respuesta.
En Puerto Llano sé que hay una que ha sido la primera y la que y pertenece a Repsol, y Repsol ha estado moviendo muchísimo porque le interesa esta innovación, y porque evidentemente a cualquiera que nos pregunten, pues lo que pensamos es que el futuro de la automoción no es el coche eléctrico. Vamos, sí es el coche eléctrico, pero no es el coche eléctrico que tengamos que enchufar, sino el coche eléctrico que esté alimentado por la electricidad producida por el hidrógeno y el oxígeno cuando lo juntamos. Pues ese va a ser el coche del futuro, bajo mi punto de vista.
Pues mira, para los más curiosos, ya solo por lo he estado buscando, hay tres estaciones públicas, una en Madrid, otra en Sevilla y otra en Zaragoza, y otras tres, que son ya de carácter privado, como tú has dicho, en Puerto Llano, una de ellas, en Huesca y en Albacete. Es decir, algo muy limitado, algo muy puntual todavía.
Sí, evidentemente el tema, o sea, ahora mismo no, tener un privado, tener un coche de hidrógeno, pues es, vamos, no
es habitual, está claro.
No es habitual, no es recomendable, por ejemplo, tampoco. Entonces, bueno, pues tenemos, hombre, si vives en Puerto Llano, pues perfectamente, ¿no? Hay una pública. Pero vamos, que quiero decir con esto que el futuro es el tema del hidrógeno, sin duda alguna, y veremos a ver. Si la electricidad va lenta, pues a lo mejor esto va más rápido, nos podemos sorprender, que vaya más rápido en un sentido, en el sentido de que no necesita yo me compro un coche de hidrógeno y Repsol, por ejemplo, por citar una petrolera, pues va a poner en su red de gasolineras actual, pues puede poner depósitos de hidrógeno, como ha puesto todos los depósitos de AdBlue, que los han puesto en toda la gasolinera para que tanto los camioneros como los coches puedan repostar el AdBlue en los coches diésel. Pues entonces, eso yo entiendo que es más factible que no andar poniendo enchufes que son muy caros y bueno, ya por eso van tan lento, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un futuro que ya veremos a ver, pero no es un futuro de mañana ni pasado, sino que van a pasar unos cuantos años para que el hidrógeno se generalice, no en España, sino en Europa.
Pues bueno, pues hombre, es que con este tema curioso, de verdad, me ha levantado, nos ha llevado un poco más de tiempo, sí. Pero bueno, mira, tenemos todavía 5 minutitos, un poquito más.
Sí.
Te voy a dar carta blanca para que elijas el modelo del que quieres hablar para cerrar.
Bueno, vamos a ver, hay un modelo que curiosamente el Opel Grandland es también un hecho curioso. Han anunciado hace 3 o 4 semanas nuevas incorporaciones a la gama, un motor 1.2 híbrido de 136 caballos. con un restyling también, que son cambios estéticos. El Grand Lan es un coche de 448, estrena, digamos, esta hibridación no enchufable, no es un PHEV, de 136 caballos, un motor de 3 cilindros y lleva otro motor eléctrico de 29 caballos, cambio automático de 6 marchas y está a la venta por 35.250. Pero además, están presentando este coche, que lo han presentado hace nada, que es un coche que ya está disponible en el mercado, pero además están hablando también del nuevo Grand Land. Opel está cambiando totalmente el diseño de sus... ha cambiado totalmente el diseño de sus coches. Empezó con el Corsa, luego ha seguido con el Astra, en el sentido de que los coches, digamos, que tienen esa diferenciación que hemos dicho muchas veces entre un coche con motor térmico y un coche con motor eléctrico, sobre todo en el frontal, que los frontales son mucho más imaginativos y porque tienen menos condicionantes a la hora de desarrollarlo, ¿no? Esta segunda generación del Grandland ya se enseña, ya está enseñada y está prevista para 2025. Va a medir 4,65. Estábamos hablando de que el otro va a medir 448, va a ser un poquito, bueno, notablemente más largo, casi una categoría más larga. Va a tener un enorme maletero de 550 litros y lo que vamos a encontrar también, lógicamente, pues motores híbridos ligeros y esos que llevan el alternador y una batería de 48 voltios, híbridos enchufables y va a tener también un motor eléctrico, una versión eléctrica de 700 kilómetros de autonomía. Están anunciando, digamos, que bajo la batuta y el paraguas de Stellantis, pues lógicamente todas estas mecánicas las vamos a poder encontrar tanto en modelos de Peugeot, modelos de Citroën, incluso modelos de Fiat se están incorporando, ¿no? Entonces, bueno, pues estas marcas, este modelo, pues cambia radicalmente, pero ahora digamos que nos están anunciando por 35.250 euros una nueva versión con esta motorización, que luego lógicamente se va a pasar a la nueva, ¿no? A la nueva carrocería y con nueva plataforma y a la nueva generación que se va a estrenar a lo largo de 2025.
Hoy estamos hablando con coches, para mi gusto, muy familiares, coches bastante, sí, bastante amplios, además, ¿no? Sí, porque, sí, bueno, que no lo hemos comentado, pero que obviamente son coches, tanto el Honda CRV que hemos comentado como este Opel Grandland. Son coches muy amplios, yo creo que hechos de todo, sobre todo para viajar, para recorrer kilómetros y para mucho espacio.
Está sucediendo una cosa ahora mismo con el precio de los coches, que los coches básicos han subido mucho de precio, se han colocado alrededor de los 20.000 euros, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entre los 20.000 y los 30.000 euros, no digo que el CRV no cuesta 30.000 euros, no va a costar 30.000 euros, pero lo que quiero decir es que entre los 20.000 o 22.000 y 32.000 euros hay una gama enorme de modelos, y te puedes encontrar lo mismo un coche pequeño que un SUV de tamaño medio. Entonces, bueno, pues está el mercado tan loco por eso, porque antes había mucha diferencia entre te comprabas un coche básico, un coche ciudadano, y te costaba 10.000 euros. Ahora te cuesta 18. Y si te vas a comprar... En cambio, un Ateca, por ejemplo, un Seat Ateca, pues empieza el precio a lo mejor en los 32.000 euros. Es decir, hay muy poca diferencia y entonces, claro, la gente se va a los coches más voluminosos, más grandes, porque le va a suponer una diferencia de precio relativamente escasa, ¿no?
¿Y esto por qué crees que se está dando ahora? ¿Por qué están llevando así las multas a gestión?
El coche pequeño está subiendo mucho de precio porque primero se vende poco y segundo, con toda la tecnología esta que hemos hablado de LADAS y toda la tecnología que ya llevaba, todos los sistemas de tecnología que lleva, pues es difícil venderlo barato, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que lo que cuesta ahora mismo un Ibiza es lo que costaba un Toledo, un León, hace dos días. Entonces, bueno, pues ¿a dónde te vas? El León ha subido, pero no ha subido tanto, porque ya llevaba incorporado mucho de los sistemas. La diferencia de precio, el aumento del precio no ha sido tan enorme. Entonces, bueno, pues ese era uno de los problemas que había. Por aquello también hablábamos de que España iba a tener problemas de la producción, porque producimos mucho coche pequeño, y ese coche pequeño cada vez es más caro en proporción a lo que suben también otros rivales, y evidentemente la gente se está yendo a coches un poco más grandes, ya digo, porque la diferencia de precio pues ha caído, o sea, no es tan grande como era hace tiempo. Entonces, bueno, yo creo que este es uno de los problemas que estamos teniendo, entre otros, con el tema de la subida de precios. Estamos hablando de coches con motores térmicos.
Sí.
En los coches eléctricos sigue habiendo una diferencia mayor, pero en los coches térmicos, mira, la semana que viene vamos a hablar de un coche que no hemos podido hablar hoy, que es el Kia Picanto, que el Kia Picanto, que es un coche básico, ya el precio va desde los 16.526. Piensa que es un coche que hasta hace 3 o 4 años costaba 8.000 euros. Y va a llegar a los 21.453 euros por el precio de un Picanto, que es un coche muy 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 pequeño.
Francis, nos vamos a tener que nos vamos a tener que ir. Lo contamos la semana que viene.
Lo contamos la semana que viene. Venga,
nos citamos aquí en la radio a partir de las 10 el próximo domingo. Fuerte abrazo, Francis.
Venga.
Porque aquí seguimos los de los domingos, sí, los de Marca Coches. Hasta el domingo que viene. Radio Mar.